Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Seguimos analizando el debate de ayer y ya nos estamos preparando para el debate de esta noche. Y Pedro Sánchez quería dejarnos sin este espectáculo televisivo. La campaña electoral está en realidad centrada a estas horas en ese segundo debate. ¿Quién lo ganó ayer? Pues el debate de ayer, a juzgar por los datos de la audiencia, lo perdieron los 4. Porque es cierto que la audiencia rozó los 9 millones de espectadores, y eso es una audiencia muy alta, es el 43% de cuota, pero eso significa que el debate de ayer fue el penúltimo en audiencia de los debates electorales que se han celebrado. ¿Será porque ya no vemos televisión, porque la vemos de otra manera, porque vemos la televisión escuchando la radio? Muchos siguieron el debate escuchando el programa de Expósito. ¿Será porque se ven soportes que ya no computan en los audímetros tradicionales? O simplemente, digámoslo de forma clara, es que el debate de ayer, por el formato encorsetado, resultó aburrido, produjo insatisfacción, la sucesión de monólogos, muchos de ellos enlatados, muchos de ellos previsibles, demasiado largo. El dato es que la audiencia sitúa a este debate, ya digo, en el penúltimo puesto de la historia de los debates. Faltó una auténtica confrontación de propuestas sobre los temas que realmente importan a los españoles: paro, regeneración institucional, desigualdad y un largo etcétera. Seguramente todo eso contribuyó a que Rivera destacara, porque ayer Rivera destacó, fue el menos encorsetado, el más rápido, el menos formal. Todas las encuestas que se han hecho en los medios digitales, en los periódicos digitales, que valen lo que valen, hay que tomarlas con prudencia, dan a Rivera como ganador. Incluso una encuesta que se ha hecho en el diario El País, que se empeña en defender a Sánchez. Incluso la encuesta que está publicando La Vanguardia, cuando La Vanguardia, precisamente, los lectores de La Vanguardia no deben de tener mucha simpatía por Rivera, que es la bestia negra contra el independentismo. Rivera supo aprovechar los puntos más débiles de Sánchez: la falta de respuesta, la cuestión de los indultos, la negociación con los independentistas, la foto de Torra, los acuerdos con Bildu.
Iceta defiende posibles indultos. Soy un adelantado a mis tiempos. Menudo adelanto el señor Iceta. El señor Iceta y el Partido Socialista ya lo han dicho, lo lleva a la frente. Fíjense, el señor Sánchez da indultos, porque quiere indultos.
Rivera es el que, en cierto modo, más se juega en el debate de ayer y en el debate de esta noche. Casi la mitad de los votantes de Rivera, el 45%, confiesan que, o confesaban hasta hace unas horas, que no descartan votar por otro partido. O sea, Rivera es el que más indecisos tiene y el que más necesita los debates. El argumento catalán, el pacto con los independentistas de Sánchez, puede ser un argumento vencedor para Rivera, porque ese pacto es rechazado por el 70% de los españoles y por el 72% de los votantes socialistas. O sea que Rivera acierta cuando golpea a Sánchez con el independentismo, porque puede robarle votantes. Casado optó por un tono moderado que corrige buena parte del enfoque que ha tenido en la campaña. Casado pierde mucho cuando quiere parecerse a Vox. Los votantes de Vox son los que tienen más decidido su voto y Casado no va seguramente a conseguir que los votantes de Vox cambien, porque no tienen en su mente el voto útil. Hay quien quizás disfrutaría más con un Casado más agresivo y quiere verlo más agresivo esta noche, pero Casado, donde tiene indecisos, es en el centro, y donde puede ganar es con mensajes como este.
Cuando entra el Partido Socialista por la puerta, el empleo sale por la ventana. Pero es que ha pasado siempre. Desde que gobernó Felipe González, vemos
ahí
cómo
es
subía.
Donde Casado muestra, digamos, sus armas más potentes: el Partido del Empleo, el partido que sabe gestionar la economía. A lo mejor esta noche Iglesias entra en el debate, porque ayer estuvo muy ausente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que el ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha confirmado que ya está en marcha el proceso de repatriación de la pareja de jóvenes españoles asesinados en los atentados de Sri Lanka. Los municipios gallegos de Rianxo y Pontecesures están de luto por la muerte de Alberto Chávez y María González. En la tarde de COPE, el alcalde de esta última localidad, Juan Manuel Vidal, nos contaba que el pueblo está conmocionado.
Conmocionados, nos conocemos casi todos. Claro. Bueno, en este caso, pues más todavía, porque bueno, es una familia conocida, con trayectoria empresarial, donde bueno, por cualquier motivo, pues tenemos un trato casi más a diario, lo cual hace pues que este tipo de dramas pues tengan pues un efecto multiplicador, sin duda.
Claro. Y te hablo ahora del balance de la siniestralidad en las carreteras durante esta Semana Santa. 27 personas han perdido la vida desde el viernes de Dolores, el 12 de abril, hasta la medianoche del lunes, lo que supone 4 fallecidos menos que el año pasado, a pesar de que ha aumentado el número de desplazamientos. Laura Otón.
Los desplazamientos han aumentado un 3,3% y, sin embargo, los fallecidos se han reducido un 13%, 4 personas menos que el año pasado, que no dejan de ser 27 accidentes mortales. La DGT asegura que esta Semana Santa de 2019 es la segunda con menor número de fallecidos en la serie histórica, a pesar de los casi 15 millones de desplazamientos a los que no ha acompañado las condiciones climatológicas. El peor día fue el domingo 14 de abril, donde se produjeron 9 fallecidos. La mayoría ocurrieron en vías convencionales y es la salida de vía el tipo de accidente más frecuente. Solo 2 de los fallecidos no llevaban el cinturón de seguridad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
A pocas horas del segundo debate electoral, Bruselas ha dado el espaldarazo al gobierno al rebajar la cifra del déficit público de España del año pasado. Joaquín Mizmanos.
Eurostat, la Oficina Estadística Comunitaria, mejora así la cifra de déficit público que había anunciado el gobierno. La pasa del 2,63 al 2,48% del PIB al excluir la compensación de la autopista AP7 por no haber todavía una sentencia firme. España deja de ser, por tanto, el país con mayor desvío de la zona. Nos superan Chipre y Francia. El agujero baja una década después del 3%, lo que hará que salgamos del procedimiento de déficit excesivo, que Bruselas nos levante un poco la mano en el control de las cuentas públicas. Sin embargo, eso no quiere decir que el problema haya desaparecido, que no haya que seguir con los ajustes, porque España se volvió a gastar el año pasado casi 30.000 millones de euros más de lo que ingresó. Sigue siendo mucho.
Y en los deportes, hoy comienza una nueva jornada de Liga. Luis Munilla.
La 34, Pilar. Y ojo, porque es la primera en la que el FC Barcelona podría ser campeón si gana y pierde su partido, el Atlético de Madrid. El Barça juega esta noche 9:30 en Vitoria ante el Alavés y el Atlético mañana en el Metropolitano contra el Valencia. Simeone, en todo caso, no se va a rendir hasta que matemáticamente no haya opciones.
Todavía quedan 5 jornadas donde tenemos la intención y hasta el último suspiro de aspirar a acercarnos al primero. Intentamos mañana hacer un buen partido y obviamente llevar hasta lo último la posibilidad de alcanzar al primero que tenemos por delante.
Hoy hay tiempo de juego en la cadena COPE desde las 8:30. También atención con 2 partidos tremendos por evitar el descenso. A las 7:30 Huesca Eibar y a las 8:30 Valladolid Girona. Atención además al baloncesto, porque el Real Madrid se puede meter esta noche en la final a 4 de la Euroliga. Lo hará si gana el tercer partido al Panathinaikos en Atenas desde las 8 de la tarde. Y en tenis, en el torneo Conde de Godó, sigue adelante David Ferrer, que ha eliminado a Misha Zverev.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 9 grados a estas horas y cielo parcialmente nuboso. Al final de la jornada volverá a llover. Mañana más lluvia y más frío, con máximas de 11 grados en el centro. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay retenciones en las entradas por la A42 en Carabanchel, por la A4 en Pinto, por la A5 en Campamento, en la salida por la A3 en Rivas, en la M40 a la altura de Coslada circulando hacia la A3 y en Valdemarín sentido A6. En las calles de la capital, en la M30 hay tráfico lento entre Costa Rica y Ventas y entre Puente de Vallecas y la Avenida del Mediterráneo. Recuerda que a partir de mañana será obligatorio llevar la etiqueta de la DGT pegada en el parabrisas del coche o de la moto. El Ayuntamiento de Madrid sancionará con 15 euros a los conductores que no la lleven. Si tu coche no tiene etiqueta, no pasa nada, podrá seguir circulando, salvo por Madrid Central o en los escenarios de alta contaminación. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Inspira, así, y aguanta el aire, más, un poco más, un poco más. ¿Cuánto puedes aguantar realmente? Sin respirar, digo, ¿eh? Por ejemplo, cuando buceas. ¿Cuánto tiempo? ¿40 segundos? ¿Un minuto como máximo? Pues atento, ¿eh? Prepárate para conocer a alguien que compite cada día con personas capaces de aguantar sin respirar hasta 10 minutos. Sí. como lo oyes. Bueno, enseguida te lo cuento, pero hablando de quedarse sin respiración, me parece que así es como debe sentirse un candidato en esos instantes previos al comienzo de un debate electoral. Ahí, de pie, expuesto, sintiendo más que mirando las caras de sus oponentes y viendo cómo el realizador hace ese gesto de 5, 4, 3, 2, 1, dentro. Y los nervios, que no sé si en ese momento llegan de golpe o se te pasan también de golpe. Bueno, como si de un partido de Champions se tratara, esta campaña electoral nos ha regalado, dicho entre comillas, un partido debate de ida y vuelta. Ayer asistimos al partido de ida, con Rivera como delantero centro y Sánchez en plan de Gea. De esas veces que, en fin, ya sabemos cómo es de Gea. Bueno, Iglesias de lateral izquierdo y Casado en el carril derecho. Y esta noche partido de vuelta y segunda oportunidad para los candidatos en el debate de A3 Media. Lo que pasa es que en este partido no cuenta el valor doble de los goles en campo contrario. Porque los entrenadores asesores de los diferentes candidatos seguro que ahora mismo están cambiando y afinando las estrategias y porque el formato de hoy nada tiene que ver con el formato de ayer en Televisión Española. Lo que seguramente sí va a parecerse a lo de ayer, o no, o puede ser menos, o puede ser más, es la repercusión en las redes sociales. Vamos a conocer las cosas y vamos a reconocerlas, sobre todo como son. A ver, tú, yo, todos, vemos la tele o escuchamos la radio con el teléfono móvil al lado, siempre a mano. Es que no es solo ver y escuchar, es poder compartirlo en el momento, además, a través de WhatsApp o de Twitter. Seguir los hashtags, los memes, el ingenio de algunos, el cabreo de otros y, hombre, las gamberradas también de los más creativos. Y así hasta mil detalles, ¿no?, que hay que compartir en un debate como este. Por ejemplo, el librito de la Constitución de Iglesias, la foto enmarcada de Torra y Sánchez que Rivera puso encima del atril, la cara de funeral de Sánchez ayer, ¿eh?, con ese hieratismo que casi daba miedo, o la sonrisa de Casado. A eso nos dedicamos también algunos mientras veíamos el debate. Hablemos de eso, de las redes. ¿Cómo fueron las estrategias de los community managers de los diferentes partidos? ¿Adecuadas? ¿Rompedoras? ¿Sosas? ¿Con humor? ¿Serias? Mira, según los datos, en Twitter Pablo Iglesias obtuvo más de 250.000 retweets. Albert Rivera, 200.000. Y los que menos, Pedro Sánchez y Pablo Casado, que no llegaron ni a los 100.000. Javier Ábrego es fundador de Tweetbinder, la plataforma que analiza todo lo que pasa en esta red social. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Según estos datos, ¿el debate en redes lo ganó Pablo Iglesias?
Bueno, esa es buena pregunta, es buena pregunta. Ser el más mencionado en Twitter no quiere decir que hayas ganado, sino que eres el más mencionado, ¿no? Para decir que alguien ha ganado el debate en Twitter hay que tener en cuenta muchísimas otras consideraciones, pero es muy curioso, desde luego, el número de menciones, retweets que han tenido todos los candidatos ayer en el debate. Fíjate, un dato.
Dime.
Que, bueno, desde mi punto de vista es sorprendente. Los datos de audiencia no fueron, desde luego, para echar cohetes. Uh-huh. Eso lo
desde
han dicho.
Luego. Fue el menor dato de los debates que ha habido nunca. O sea que.
Efectivamente. Pero nosotros hemos registrado ayer más de 1 millón de tweets en nuestra plataforma, 1.100.000 en concreto.
Y eso es mucho. Y,
claro, para que nos pongamos un poco en situación, por poner una cosa que se tuitea mucho, ¿no?, por ejemplo, la final de Gran Hermano no sé cuántos, que fue hace unos días,
¿sí?,
generó 37.000 tweets. Estamos hablando de, pues, 1 millón y pico menos de tweets. O sea, los datos son espectaculares. El partido del Madrid contra
Mira, sí, eso, ponme un paralelismo con el fútbol que suele ser siempre, ¿verdad?, trending topic.
Por ejemplo, ese es muy buen ejemplo. El partido del Madrid contra el Atleti de Bilbao generó 58.000 tweets en Twitter y, sin embargo, el debate, estamos hablando de 1.100.000. Los datos son una auténtica barbaridad. O sea, a nivel técnico y tecnológico es todo un reto analizar tantos datos, ¿no? Pero es que yo, y te lo digo mi opinión personal,
sí,
yo estaba preparado pues para 200.000, 300.000 como mucho, pero se han volcado tanto los partidos, que ahora veremos, como sus seguidores, como el resto de gente, muchísimo con este debate.
¿Y esto qué significa, Javier?
Es otra muy buena pregunta. Puede significar muchísimas cosas. Yo creo, y lo habéis comentado antes y me parece muy acertado, que hay muchísimo indeciso, muchísimo, y los partidos y las parroquias, como llamaba ayer el moderador, son muy conscientes de ello y se están volcando sobre todo en Twitter para intentar ganar este voto de los indecisos. Digo que me parece muy buena pregunta porque realmente, si lo comparamos con otros debates, los datos son monumentalmente espectaculares, insisto. Habrá que comparar también con los datos del debate de hoy. Pero desde mi punto de vista significa que estamos ante un escenario bastante abierto. ¿Por qué? Porque hay tanto indeciso que se están volcando como nunca los partidos en yo hablo sobre todo de Twitter, que es donde está el 99% de la conversación. Y un dato muy también que me ha llamado mucho la atención analizando los tweets de los partidos de ayer es que abundan muchísimo los emoticonos, que eso hace 4 años te aseguro que no había ningún emoticono en ningún tuit de los partidos. Ni sonrisas, ni... No, ayer, si analizamos un poco los emoticonos...
¿Pero esto qué quiere decir? Que pongamos ahora emoticonos al hablar de política, ¿qué significa? Pero además, no, dos cosas. ¿Eso incluso los propios community managers de los partidos lo están haciendo?
Sí, sí.
Ah, ellos mismos ponen los emoticonos. ¿Por qué?
Yo aquí tengo, y voy a decir mi valoración personal, y es que realmente la comunicación está cambiando mucho, sobre todo en WhatsApp y en Twitter. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya no se escribe normal un texto como hacíamos nosotros antes en Twitter en 2009. No, ahora se llena mucho de GIFs, que son estas fotos animadas, sí. se llena mucho de emoticonos. Con la entrada de la gente que ha crecido pues con el Messenger, ¿no? Parece que el abuelo Cebolleta, ¿no? Pero
el Messenger... Así, es una realidad. Venga.
Claro, que el Messenger que sí, había un emoticono por letra, ¿no? Y pues parece ser como que los partidos están intentando también ir a por ese voto de gente joven, pues que hace 4 años no votaba y que ahora vota, pues hablo desde los 18 años hasta los 20 y pico, ¿no?
Oye, Javier, esto da mucho de sí. Yo creo que tenemos que quedar para mañana, para seguir esta conversación, a ver qué pasa con el debate de hoy, si eres tan amable.
Por supuesto. Yo no voy a dormir esta noche, lo digo totalmente.
¿Qué dato me has dicho de 1 millón cuánto? ¿1 millón 100 mil. Lo digo por compararlo con mañana, ¿no? A ver qué pasa.
Eso es. Había dos hashtags oficiales. Uno tuvo 730.000 y el otro 370.000. Entonces veremos qué pasa hoy.
Pues quedas emplazado, ¿eh? Cita tenemos mañana a ver qué pasa en las redes sociales con el debate de esta noche. Javier Abrego, fundador de Tweetbinder. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Buenas tardes, Jorge Alcalde.
Buenas tardes.
Nuestro experto en ciencia y director de la revista Cubo, atento a lo que decía y a esos datos tremendos.
Son datos tremendos. También son datos que sirven para relativizar un poco lo que son las redes sociales.
Sí, también. Porque,
bueno,
también.
Un millón de tweets quiere decir que a lo mejor pues habría una décima parte de gente realmente activa en Twitter. Muchas veces pensamos que Twitter es el mundo y que si no estamos en Twitter no estamos en el mundo. Bueno, se relativizan, aunque parecen muy espectaculares, son datos un poquito relativos.
Qué bien que siempre pones un poco de racionalidad también a veces y de coherencia en todo lo que aquí hablamos, que yo me entusiasmo con estas cosas. Bueno, esta noche, segundo debate, es importante también ya estar en esa clave y las claves se las hemos pedido también a nuestros comunicadores. Vamos a escuchar lo que opinan Carlos Herrera y Ángel Espósito.
Hola, la única duda es saber en qué va a variar este debate del de ayer. Es decir, ¿va a ser simplemente una continuación, una segunda parte, o realmente los candidatos tienen cada uno estrategias? Estrategias que hayan dividido el trabajo en dos. Desde luego la clave de hoy estará en que Casado tiene que recuperar parte de la imagen de ayer, en la que fue excesivamente presidencialista, ofreciendo programa y por lo tanto dar algo más de mordiente. Rivera no querrá perder el aura que ayer le acompañó de cierta eficacia en el debate. Iglesias, vaya usted a saber con lo que saldrá. Le va a tener que quitar algunos votos a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez es el que más arriesga, por lo tanto es el que andará con más pies de plomo y seguramente pasará a la acción, a algún tipo de acción a lo largo del debate de esta noche. Pero eso será historia de mañana por la mañana, que lo contaremos a toro pasado, que es mucho mejor que antes de que llegue el animal.
Hola Pilar, tras lo de anoche en Televisión Española, pues hoy toca el segundo round en Antena 3. Lo primero, se pone la tele y se oye COPE. Esto es como en el fútbol. En la linterna, en directo, con nuestros comentaristas. Lo contamos y lo comentamos. Yo creo claramente que ayer ganó Albert Rivera y creo claramente que ayer perdió Pedro Sánchez. Veremos cómo evolucionan hoy las cosas. No sé yo hasta qué punto habrá cambios de estrategia importantes. Cantaría demasiado desde el punto de vista práctico y de cómo se pone en marcha la cosa. Sinceramente, pienso que Sánchez no es un buen debatidor, por lo tanto, la seguirá pasando canutas. Creo que Rivera no tiene nada que perder, repetirá su estrategia. Pablo Casado, a lo mejor, pincha un poquito más, porque ayer quizás pecó de moderado. Y Pablo Iglesias, a lo mejor hasta se presenta, porque sinceramente, ayer no se presentó. Por cierto, del casoplón en Galapagar y la política de vivienda, o de la tesis de Sánchez, no se dijo ni mu. Me parece, sinceramente, que casi los dos temas son para pillar cacho y para morder presa. Lo veremos en un rato. La tele puesta en Antena 3 y la radio con la linterna de COPE.
Pues sí, atentos en poco más de 5 horas a ese segundo debate. Pero fíjate, atento a la historia que te voy a contar ahora. Se les conoce como los nómadas del mar. Qué nombre más bonito, de verdad. Bueno, es que prácticamente no conocen otro hábitat. Ahí es donde viven, en el mar. Y viven en Filipinas, Malasia e Indonesia, en casas de madera construidas sobre el agua, y tan solo pisan la tierra para enterrar a sus familiares. Aunque lo realmente alucinante es esto que te voy a contar. Y es que los miembros de esta tribu, que son los Bajau, fíjate, son capaces de aguantar hasta 13 minutos bajo el agua sin respirar. Sí, 13 minutos. No solo eso, también pueden descender hasta 70 metros de profundidad con tan solo un conjunto de pesas y un par de gafas de madera. Resulta que la clave de su capacidad respiratoria está en el bazo. Así lo ha revelado recientemente un estudio publicado por la revista Cell. Y es que tener un bazo un 50% más grande de lo normal es lo que les ha permitido adaptarse, sobrevivir al entorno y, sobre todo, aguantar tantísimo tiempo debajo del agua, o simplemente hacer la prueba y no respirar durante 13 minutos. Jorge, ¿tú aguantas mucho debajo del agua?
Yo nada, es que me pongo muy nervioso, además. Yo debo 2 o 3 segundos. Debo...
Que hombre, cuestión, algo más, ¿no? Yo parto de la base de que no buceo, no
bueno,
sé.
Yo tampoco. No
ni
es
siquiera
una cuestión,
sé bucear, ¿no?
No es solo cuestión de capacidad pulmonar y respiratoria, pero también mental, ¿eh? 13 minutos es una barbaridad. Me imagino que los expertos en apnea nos podrán decir que se puede superar esa marca, pero eso es una media, que los miembros de la tribu de los Bajaos suelen aguantar debajo del agua y a profundidades de hasta 70 metros, y además sin ningún tipo de aparato y con esas gafas de madera que tú decías. Y era un gran misterio para la ciencia, intentar saber qué es lo que tenía esta tribu de los Bajau que les hacía tan especiales. Se suponía que tiene que haber dos causas: o están muy bien entrenados desde pequeñitos y tienen pues una cultura del submarinismo muy arraigada, cosa que no es tan cierta porque prácticamente es con natural a ellos, no hacen prácticas especiales, no hacen ejercicios especiales para el submarinismo, o tienen alguna propensión genética al submarinismo. Cosa que también es rara porque el ser humano, por naturaleza, no está preparado.
No es un pez.
Genéticamente no es un pez.
Básicamente.
Para las inmersiones a largo tiempo, ¿no? Bueno, lo que se ha descubierto efectivamente es que hay un gen, no exactamente un gen, sino una modificación de un gen, una modificación
una mutación
alélica, una variación de un gen, que se llama PDE10A, es el nombre de este gen, que les hace más propensos a tener el bazo más grande. Y posiblemente esa sea la causa de su capacidad respiratoria mayor. El bazo les permite estar mucho más tiempo sin respirar y a profundidades mayores.
Decías tú los expertos en apnea. Pues aquí tengo a uno. Se llama Jorge Ituero. Es responsable del Departamento de Apnea de la Federación Española de Actividades Subacuáticas. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, felicidades. Felicidades, Jorge. Gracias, dos Jorges.
Gracias.
Juntos en el Día de San Jorge aquí en el estudio. Felicidades a los dos. 13 minutos son muchos minutos de todas formas, ¿no?
Sí, son muchos minutos. Son muchos minutos.
Por ejemplo, el campeón del mundo de apnea, ¿cuánto aguanta?
Estamos en unos 13 minutos, no, 11 minutos y medio.
11 minutos y medio. Bueno, fíjate,
pero
casi,
pues
pero bueno, es una persona que consigue, digamos, que después de mucho entrenamiento no sabemos cómo tendrá el bazo. Esa es otra. Jorge, ¿alguna vez te han dicho si tienes el bazo un poco más grande de lo normal?
Sí, realmente es algo de que es interesante hablar, porque una persona que practica apnea, cuando simplemente hace una inmersión, hay tres adaptaciones importantes que se producen en un cuerpo, porque el cuerpo realmente, simplemente por meterte en el agua, ya sufre unas adaptaciones, o sea que algo sí que estamos preparados para estar bajo el agua, y son tres adaptaciones. La primera es una reducción de las pulsaciones, producimos una bradicardia, nos reducen las pulsaciones, con lo cual nos relajamos y reducimos el consumo. La segunda es la sangre de nuestras extremidades viaja desde las extremidades, desde las zonas donde son menos útiles, sí, hasta los órganos vitales, donde realmente hace más falta ese oxígeno. Y la última tiene que ver con el bazo. Cuando ya entramos en una hipoxia, cuando entramos en una falta de oxígeno fuerte, el bazo tiene un reservorio, tiene una capacidad de almacenar sangre y es capaz de comprimirse y soltar más sangre, más glóbulos rojos, que eso favorece el transporte y la capacidad de...
De aguantar. Claro, porque Jorge, entonces entiendo que para dedicarse a la apnea, es decir, para apneístas se llama, ¿os llamáis?
Apneístas. Sí.
Si tienes unas condiciones físicas determinadas es más fácil por lo que veo, luego llegará el entrenamiento, pero si ya consigues las dos cosas es cuando realmente consigues estar esos 10 minutos debajo del agua.
Eso es. Lo bueno de esta tribu es que realmente han tenido una adaptación genética y evolutiva. Es gente que se dedica y vive del mar. Entonces, si no tienes una buena adaptación, realmente te sueles quedar en el camino de la evolución. Entonces, pues han desarrollado este gen, incluso los ojos. También tienen unas modificaciones que les hacen que son capaces de ver mejor en el agua que nosotros. Nosotros cuando nos metemos no conseguimos ver perfectamente. Necesitamos unas gafas que nosotros solemos ponernos. Ellos no ven perfectamente, no son peces, pero ya tienen esa evolución, ya han ido ganando
Pero Jorge, entiendo que su bazo ha crecido debido a esta actividad y por tanto es un hecho evolutivo que año a año, siglo a siglo, ha hecho que su bazo sea más grande y por lo tanto ya los niños salen más adaptados para hacer esto. O al revés.
Que esa es la gran duda,
claro,
de la ciencia,
esa es la duda.
Y la gran duda de la evolución. La evolución no funciona como a veces hemos aprendido de pequeños erróneamente, ¿no? Que de repente pues las jirafas empiezan a estirar el cuello y de tanto estirarlos a las alarga y entonces pasan esos genes a sus criaturas. No es así, es más bien al revés. Cuando hay un problema que requiere que las jirafas tengan el cuello muy alto porque las hojas están muy altas, aquellas que ya de naturaleza han nacido con una modificación genética que les hace tener más cuello sobreviven mejor y por lo tanto transmiten sus genes a su descendencia y todas las generaciones posteriores terminan teniendo el cuello largo. Lo más probable es que esta tribu, por alguna mutación azarosa de la historia, tuviesen estas capacidades, tanto visuales como del bazo, como de oxigenación, la saturación de la sangre, por azar, y eso les convirtió en grandes nadadores y por lo tanto descubrieron con el paso del tiempo que su mejor forma de vida era introducirse en el mar y pescar a grandes profundidades, pero no al revés, porque claro, si fuese al revés, pues los hijos de Jorge serían grandes nadadores y buceadores, y a lo mejor no lo son, a lo mejor son grandes matemáticos, pero no lo serán nadadores porque no le va a transmitir sus genes, ¿no?
Oye, Jorge, ¿a ti cómo te da por hacer apnea?
Pues por descubrir. Realmente yo empecé por descubrir nuevas experiencias. Me ha encantado siempre el agua. Debajo del agua me siento muy relajado, en cierta parte, por estas adaptaciones que consiguen que nos relajemos.
A mí me pasa todo lo contrario.
Es igual que a mí.
Me pongo de los nervios, pero vale, entiendo.
Entonces, yo empecé con el buceo con botella, como normalmente suele empezar la gente, y de una vez pues conocí a un apneísta y digo, yo tengo que probarlo. Y me di cuenta de que realmente yo soy mal apneísta. Mis capacidades físicas no son buenas para la apnea, pero es un deporte. Un deporte que permite mejorarlo. Mejorar tu adaptación, mejorar...
Y en eso sigues, ¿no? Porque cuando empezaste la primera vez, ¿cuánto aguantabas?
Un minuto y medio.
¿Y ahora?
Unos cinco.
¿Y puedes mejorar todavía?
Puedo mejorar bastante.
Cinco me parece una barbaridad.
Y ese récord de 11 y pico se superará, claro. Sí,
todos los años. El de estática está costando un poco más, pero todos los años se siguen rompiendo de profundidad, de distancia.
Claro, y como se enteren los Bajau y vengan aquí a participar a la competición, se llevarán todos los premios, porque ellos ya están en los 13 minutos y además de media, ¿no? Los nómadas del mar, además que tienen este nombre tan maravilloso. Oye, gracias a los dos Jorge y Tuero.
Gracias a vosotros.
Experto en apnea, especialista, y gracias a Jorge Alcalde, por supuesto, por todas estas aportaciones. Y enseguida el análisis político del debate y de otras cosas con Fernando Palmero. Por cierto, tú, si quieres participar y nos cuentas también lo que te pareció el debate, ya sabes, notas de voz al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Papa Emérito Benedicto XVI publica por sorpresa un documento con sus reflexiones.
A lo largo de 18 páginas, el Papa Emérito reflexiona sobre...
Antonio Banderas, buenos días.
Buenos días, Carlos. Por lo que yo realmente soy actor, no es por el cine, es por el teatro.
Para hablar de aquellos que creen que están malitos, pero no lo están, son un poquito
pesados. Al oftalmólogo por si tiene mácula, al otorrino por si tiene algo en la cóclea, porque...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera, con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El día después del debate y en vísperas, quedan horas para el segundo, todos se consideran vencedores. Vamos a intentar aclararnos aquí en este ratito, en estos minutos de análisis político con la ayuda de Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, hay quien señala a Rivera como ganador. Estuvo ágil, rápido, jugón, ha asegurado que se lo pasó bien, tuvo intervenciones contundentes con Sánchez como esta.
Iceta defiende posibles indultos. Soy un adelantado a mis tiempos. Menudo adelanto el señor Iceta. El señor Iceta y el Partido Socialista ya lo han dicho, lo lleva a la frente, fíjense, el señor Sánchez da indultos.
En la frente lleva indultos. Bueno, estuvo luego la foto de Torra. ¿Es un claro ganador? ¿Fue un claro ganador, Fernando?
Yo creo que sí. Vamos, no lo decimos nosotros, lo dicen todos los oyentes, todos los internautas, la gran parte de los analistas lo dicen. Y yo creo que sí que lo fue, porque fue él el que más rápido, el que más ágil estuvo, el que más supo utilizar el lenguaje del debate, el más televisivo, el más espectacular, sacando las fotos, sacando los gráficos, respondiendo ágilmente a unos y a otros, haciendo lo que Fortes, lo que el conductor les estaba pidiendo todo el rato a los demás, que los demás estaban desde un primer momento muy eráticos, muy rígidos, muy, muy serios, ¿no? Sin embargo, Rivera se sentía cómodo y era el único realmente al que se le veía cómodo. Y yo creo que eso la audiencia lo agradece, ¿no? Porque de alguna forma ves que es una persona honesta, ¿no? Que está diciendo lo que cree, lo que dice, vamos.
¿Tú crees que, claro, según las encuestas, que hay que tomárselas como hay que tomárselas, Rivera es el partido que tiene más líder, que tiene más indecisos, 47% de indecisos. ¿Tú crees que esto le va a servir a Rivera para fijar voto, para captar voto, por ejemplo, de socialistas que no quieren ni oír hablar del independentismo?
Es cierto que Rivera es el que más tenía que perder, y yo creo que por eso fue el que salió al debate más animado y a darlo todo, ¿no? Ahora, que pueda captar a un votante indeciso, yo no sé los debates hasta qué punto terminan de convencer a esa masa de indecisos tan grande. Los politólogos hablan de que es un 4%, un 5% los que deciden su voto a partir de los debates. Y yo creo, insisto, lo que hemos comentado aquí muchas veces, yo creo que Rivera se equivocó al cerrar la puerta de una forma tan contundente a pactar con Sánchez y con el PSOE. Hay mucho voto que tenía Rivera, que viene del socialismo desencantado, de un socialismo moderado, que ahora se va a cuidar mucho de votarle, ¿no?
Vamos a ver, Sánchez, según los suyos, claro, todos los seguidores de cada partido proclaman que el suyo ha sido ganador. Lo que pasa es que en el caso de Sánchez ha habido un especial énfasis. Ayer mismo, al cerrar el debate, en vez de comparecer él, compareció Ábalos, una cosa realmente sorprendente y extraña, porque además no largó el tipo un meeting, yo no lo cronometré, pero fue de cuerno y manillo el asunto, ¿no? Sánchez seguramente no ganó, como dicen sus partidarios, no sé si perdió tanto como dicen sus detractores. Él, donde quiso hacer el subrayado, es en los viernes sociales.
Hemos recuperado la universalidad de la sanidad pública. Hemos recuperado el subsidio al desempleo de los mayores de 52 años. Hemos recuperado la cotización de las mujeres cuidadoras de los dependientes.
Bueno, sabemos que muchos de estos viernes sociales en realidad son refritos de medidas que ya estaban.
Medidas que ya había aprobado el PP, como le recuerdo a Casado.
Sí, ahí para Casado estuvo eficaz con lo de la subida de las pensiones. Pero no sé si tú crees que esto, bueno, hace que Sánchez, si no es el gran ganador, tampoco sea el gran derrotado. ¿Cómo quedó Sánchez, Fernando?
Yo no creo que sea un derrotado del todo. Hay que tener mucho cuidado con Sánchez. Yo creo que los tres candidatos harían mal en confiarse, ¿no?
¿Sí?
Porque Sánchez sí que estuvo torpe desde el primer momento, aunque luego supo reaccionar y acorraló a Casado, que lo dejó prácticamente sin palabras cuando le sacó el dato de las veces que había votado al Partido Popular con Bildu en el País Vasco, y mantuvo a raya a Pablo Iglesias. A Pablo Iglesias en ningún momento le dijo lo que le preguntó Pablo Iglesias tres veces, si estaría dispuesto a pactar con Ciudadanos. Y tampoco le dijo, de la misma forma que Iglesias se mostró partidario de montar un gobierno de coalición con él,
¿sí?
Sánchez, sin embargo, habló de que su preferencia es montar un gobierno solo de socialistas, con una fórmula que nadie sabe lo que significa, progresistas independientes,
sí.
O sea, que no sabemos lo que son, porque en el Parlamento todo el mundo pertenece a algún partido, nadie son progresistas independientes, ¿no? Entonces, de alguna forma, sí que marcó un poco a los dos. Con el que no pudo, según mi entender, fue con Rivera.
Ya.
Es que Sánchez es muy, muy débil y tiene una debilidad gorda, que es el secesionismo, que
ya.
Son sus pactos, que es Pedralbes. Y en ese sentido, Rivera estuvo muy bien sacándole Pedralbes. Él volvió a no pronunciarse sobre los indultos, volvió a no pronunciarse sobre si estaría dispuesto a repetir las conversaciones,
sí,
y la mesa de partidos al margen del Parlamento, y si estaría dispuesto o no a convocar un referéndum. Ese es el punto débil principal de Sánchez.
Ya.
Pero lo demás sí que yo creo que no fue el derrotado del
todo. No fue una derrota rotunda en cualquier caso.
Aunque él sí que debió sentir como una derrota,
porque
el hecho de que sacara a Ábalos,
ya,
supongo que con la connivencia de Radio Televisión Española.
Sí.
Vamos, una de las cosas que dijo Rivera en su primera intervención es que Rosa María Mateo no puede seguir más tiempo en la dirección de Radio Televisión Española. Y lo que le dio la posibilidad a Ábalos de soltar un meeting de 10 minutos para intentar
contrarrestar
lo que Sánchez había sido incapaz de hacer en el plató, me parece una desvergüenza y una vez más poner la televisión pública al servicio del Partido Socialista.
Y luego la opción de Casado fue clara, muy presidencial, sin entrar en el debate cuerpo a cuerpo y sobre todo resaltando la gestión económica del Partido Popular en los últimos años, cuando han estado en el gobierno.
Cuando entra el Partido Socialista por la puerta, el empleo sale por la ventana. Pero es que ha pasado siempre. Desde que gobernó Felipe González, vemos cómo subía. Con Aznar ha bajado, con Zapatero vuelve
esta
a subir.
Esta quizá ha sido la corrección estratégica más profunda, me da a mí la sensación. Es decir, de un Casado más agresivo, más directamente compitiendo con Vox, ahora vimos a un Casado que no quería mostrarse especialmente virulento, violento, que estaba más al centro. ¿Acertada o no la estrategia, Fernando?
Yo creo que Casado pudo pagar la novatada, digamos. Para él era su primer debate. Los otros tres ya habían participado
en
debates a cuatro, y él, sin embargo, era la primera vez que actuaba en un formato de ese tipo. Por eso yo creo que tardó muchísimo tiempo en entrar al debate, ¿no?
Ajá.
Luego al final terminó entrando. Al margen de eso, yo creo que Casado fue el que tuvo un discurso más coherente, digamos. Fue el que hizo más propuestas, fue el que desplegó muchísimo más cuál es el programa político del Partido Popular, e hizo una cosa que hasta ahora no había hecho el Partido Popular, y es empezar a presumir, entre comillas, de cuál es la gestión del gobierno que tiene en coalición con Ciudadanos en Andalucía, donde ya se están consiguiendo los primeros logros. En ese sentido, yo creo que Casado tiene mucho que mejorar en el debate de esta noche, pero yo no creo que saliese mal del debate de ayer.
¿Tú crees que es más conveniente ser más agresivo? ¿Le es conveniente a Casado ser agresivo?
Yo no sé si es tanto una cuestión de agresividad, sino de capacidad de reacción ante las provocaciones.
Ajá.
Casado se quedó varias veces callado ante la provocación, sí, porque Sánchez incluso se giraba hacia él.
Con lo de las manos, ¿de qué tiene usted manchado las manos?
Tiene manchadas las manos, Casado, y otro tipo de cosas. Y Casado solamente respondía con una sonrisa que no le quedaba bien. Entonces yo creo que si mejora esa capacidad de reacción, yo creo que tendrá...
La capacidad dialéctica tiene, ¿no?
Hombre, por eso digo que es el que mejor articulado tiene su programa.
¿Y a Iglesias qué le pasaba? ¿Por qué leía la Constitución continuamente? ¿Por qué era tan profesoral y tan bajo de tono? ¿Por qué estuvo tan bajo de tono? ¿Tú crees que era una opción deliberada o qué?
Yo creo que era absolutamente deliberada. Yo creo que Iglesias ha tirado la toalla y ha renunciado ya a saltar los cielos y solamente aspira a saltar algún ministerio o la vicepresidencia. Entonces, lo que hizo fue ponerse directamente en manos de González, o sea, perdón, de Sánchez, y decirle al electorado, vótenme a mí o vótenle a Sánchez porque nosotros vamos a estar ahí. Y lo de la Constitución, a mí me parece que hay algo ahí un poco rebuscado por parte de Iglesias.
Iglesias, o sea, está lanzando el mensaje de que ya se ha, digamos, desradicalizado.
Yo creo que no, yo creo que lo que está intentando es poner en evidencia, intentar poner en evidencia la Constitución. Ah. Él es un antisistema y no va a dejar nunca de ser un antisistema. Entonces lo que está diciendo es, señores, esta Constitución es papel mojado. Es hacer trampa, porque evidentemente los artículos que leyó no eran de obligado cumplimiento, son artículos, la gran mayoría de la Constitución, que marcan una política a llevar. Ah. Pero claro, no leyó el artículo 1 ni el artículo 2, donde se habla de la unidad de España, de la monarquía parlamentaria como forma de Estado.
Lectura tramposa.
Háganos
un pronóstico, ¿nos vamos a divertir esta tarde, esta noche otra vez o no?
Yo creo que sí. El de esta noche puede ser más animado en la medida en que todos los participantes pueden contar con la ayuda de sus asesores.
Ya. En una frase por cada uno, ¿qué haría más eficaz a Sánchez?
A Sánchez le haría más eficaz intentar que no saliese el tema de Cataluña.
Ya, es imposible.
Intentar evitar el tema
Casado
de Cataluña.
¿Y Rivera qué le recomiendas?
A Casado y Rivera que sigan en la línea que están hasta
más
ahora.
Más de lo mismo, ¿no?
Desplegando su programa, porque es un programa de reformas y un programa de regeneración democrática.
¿Iglesias qué hacemos para que se meta en el debate?
Iglesias yo creo que es que no tiene intención de meterse en el debate y simplemente quiere simplemente su ministerio.
Los consejos, los análisis de Fernando Palmero, Pilar.
Yo siempre le escucho atentamente.
Y tomo nota.
Fernando, muchísimas ya lo sabes. Gracias. Esta sintonía que escuchas, esta maravillosa composición de Arturo Cardelús, es la banda sonora de una película que cuenta la historia de cómo Luis Buñuel rodó su película documental Las Hurdes, Tierra sin Pan. Nos vamos a situar en el año 1932. Ahí sí, en Las Hurdes. 52 pueblos donde viven más de 8.000 personas, en cuyas tierras altas se encontraba la gente más pobre de España.
Las Hurdes es el lugar más miserable y olvidado de todo el planeta. Esta vez no voy a dejar indiferente a nadie. Voy a llamar la atención, pero de verdad.
Ya, pero un documental. Tú, el rey del surrealismo, haciendo un documental.
¿Qué? ¿Por qué no? Claro.
Pues sí, un documental que se hizo, que se materializó. Y ahora fíjate, el mejor director europeo del año, así lo acredita el haber ganado el premio Cartoon Tribute, Salvador Simó, estrena este viernes Buñuel en el laberinto de las tortugas. La película, precisamente, sobre este documental de Buñuel. Hola, Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Gracias.
Y todo arranca con esta confesión, ¿no? Cuando dice, esta vez no voy a dejar indiferente a nadie, voy a llamar la atención, pero de verdad, ¿por qué dice esto?
Bueno, yo creo que porque estaba en un momento que él quería un poco recuperar un poco su carrera después de los dos éxitos un poco envenenados de La Edad de Oro y El Perro Andaluz, que acabaron siendo un escándalo. Pero yo creo que de alguna manera él lo que quería era provocar un cambio. O sea, en esos momentos los surrealistas lo que pretendían con el arte era un poco cambiar el mundo, mejorar esa situación, ¿no? Y él fue a Las Hurdes un poco como con esa intención. Lo que no se dio cuenta es que Las Hurdes lo estaban cambiando a él. Y bueno, y yo creo que nació el Buñuel que todos conocemos, nació allí, ¿no?
Oye, ¿tú cómo llegas a dirigir esta película? A ver, porque tú que has hecho los mejores efectos de la película El Libro de la Selva, además has trabajado para Disney, películas como Las Crónicas de Narnia, como Skyfall, Piratas del Caribe, ¿cómo te encuentras con esta historia del documental de Buñuel y decides hacer una película de animación?
Bueno, yo tuve la gran fortuna cuando estaba en Dinamarca dando clases allí en la universidad, de conocer a Manuel Cristóbal, que es un gran productor de la animación aquí en España. Y bueno, nos conocimos muy bien, nos hicimos amigos y trabajamos en algún proyecto juntos. Y cuando Manuel tuvo en sus manos este proyecto, me llamó. Yo en ese momento estaba precisamente trabajando en el libro de la selva en Londres y me ofreció la posibilidad de dirigir mi primera película como director en mi país, en mi tierra, en España. Y además, sobre la figura de Buñuel, pues evidentemente fue un sueño hecho realidad, de cabeza. O sea.
Uh-huh. Pero sobre Buñuel y sobre, además, esta película en concreto, sobre esta película documental de las Hurdes.
Sí, pero claro, yo al principio fue un poco la gran temeridad de decir, ¿cómo haces una película de Luis Buñuel? Pero ¿cómo lo enfocas? Claro. ¿No? Pero claro, después conseguimos enfocarla un poco mejor y es al final lo que estamos contando es la historia de un joven director de 32 años que está empezando su carrera, que justo con las Hurdes está un poco intentando salir de la influencia del surrealismo daliniano más basado en las imágenes, y allí en las Hurdes un poco encuentra su propia voz, su propio lenguaje, ¿no? Y luego lo podemos ver en todas las películas que luego hizo Luis Buñuel, donde realmente su surrealismo, si se puede llamar así, estaba más basado en la forma de comportarnos, en nuestra alma, ¿no? Y por eso también yo creo que las películas de Buñuel son tremendamente actuales, porque el género humano nos seguimos comportando igual, ¿no?
Y cuidado, porque esta película documental de Buñuel, tú cuentas la historia en tu película, digamos que el azar tuvo mucho que ver.
Si estas Navidades nos toca la lotería, te pago el documental ese.
Eso sí que sería surrealista.
La lotería.
Háblame de este momento.
Bueno, yo creo que fue un gran momento para la inspiración de la película, sobre todo de la historia de amistad que hay entre Ramón y Luis. Cuando Eligio y yo estábamos trabajando en el guion.
Ramón Acín.
Sí, Ramón Acín. Y yo creo que lo primero que piensa es decir, jo, este hombre cumplió su palabra, le tocó la lotería.
Es que le tocó la lotería. Sí, sí. O sea, es que le dice, ¿no? O sea, estaba en ese mal momento Buñuel ahí después de los problemas que había tenido con esas dos películas. Bueno, primero le encumbraron, luego tuvo problemas de todo tipo y demás. Y de repente, ¿no? Se le ocurre esto y le dicen, si me toca la lotería, te financio la película.
Sí, y pocas semanas después
le toca.
Y le toca
la lotería.
Sí, sí. Y cumple su palabra, que es lo sorprendente, ¿no? Que en un principio piensas, pues yo no sé hoy en día si la gente cumpliría su palabra, pero luego realmente piensas, no, yo creo que la gente hoy en día cumpliría su palabra. Yo creo que esta película de alguna manera nos reconcilia un poco con el género humano y nos presenta a un personaje como Ramón Acín, que era un personaje bueno, un personaje comprometido, un personaje que nos muestra un poco la parte buena del género humano, ¿no? Yo creo que no nos tenemos que olvidar de esto. Y yo creo que hoy en día pues la gente seguiría cumpliendo su palabra a pesar de que pues nos quieren hacer pensar lo contrario. Pero yo creo que hoy en día hay mucha más gente que buena de lo que nos pensamos.
¿Y qué has aprendido tú de Buñuel haciendo esta película?
Pues muchísimo, muchísimo más de lo que puedo imaginarme, ¿no? Y seguramente con el tiempo me daré cuenta que mucho, ¿no? Pero sobre todo lo que me enseñó un poco el artista de Luis Buñuel, en que él era muy, muy fiel a su manera de pensar, a cómo quería explicar la historia sin entrar en lo políticamente correcto, contar las cosas sin pelos y señales, ¿no?
Y a veces provocaba que sucedieran para poder grabarlo.
Exactamente.
Como el tema del burro.
¿Estás seguro de lo que vas a hacer? La muerte se esconde en cada esquina y no saldrá si no la obligamos. Tú procura sacarla.
¡Oh, mon Dieu!
¿Qué fue lo que hizo? Bueno, no lo contamos. Digamos que para grabar una escena, pues provocó que sucediera algo que más o menos en este corte se intuye. ¿Hay muchas señales de Buñuel en las Hurdes hoy en día?
Ahí sigue habiendo. Ahí encontré cuando fuimos varias veces a documentarnos y a localizar, y encontramos que había un mapa de una ruta, la ruta Buñuel, de cuando rodó las Hurdes. Y yo creo que a contra de lo que mucha leyenda cuenta, yo creo que la gente a nosotros nos habló magníficamente de Buñuel. Yo no sé. La gente que piensa lo contrario, pero nuestra experiencia fue magnífica.
La película se estrena este viernes.
Sí, este viernes, el 26.
Unos cuantos cines, hay que decirlo. Bueno, para una película de esas características de animación, una animación muy especial.
Sí, es una animación para adultos. Es una animación que yo creo que cuenta una historia adulta desde un punto de vista pues muy, muy abierto, muy imaginativo. Yo siempre digo que la animación nos abre una puerta a imaginar las cosas. Y yo que me diga alguien dónde está escrito que solamente pueden hacerlo los niños, ¿no? Yo creo que los adultos podemos seguir imaginándonos cosas y soñando y creando mundos que no existen, ¿no?
¿Tú crees que Buñuel hubiera dirigido un debate político como el de ayer o el de esta noche? ¿Qué crees que pensaría? ¿Rodaría algo al respecto? ¿Por lo que le conoces?
Yo creo que, conociendo un poco por segundas, ¿no?, a Luis Buñuel, y un poco tuvimos la oportunidad de conocer a su hijo, perdóname por la expresión, pero yo creo que hubiera mandado a la mierda más de uno.
Tal cual.
Tal cual.
Y ya está.
Sin tapujos.
Bueno, pues esta es la película que se estrena, como decimos, este viernes en todos los cines, y que nos acerca también a ese documental realmente impactante de Buñuel y a su figura a través de este Buñuel en el laberinto de las tortugas, firmado por Salvador Simó. Gracias, Salvador.
Gracias.
Buenas
a ti,
tardes.
Pilar. Un placer.
¿Qué dicen los oyentes del debate, Rosa Rosado?
Pues tenemos para todos los gustos. A ver, yo preguntaría, que también hemos preguntado a los oyentes qué les dirían ellos si estuvieran hoy en esta segunda ronda. Bueno, pues preguntaría al señor Iglesias que ahora que se le ha dado por leer la Constitución, que se entere que la unidad de España no es negociable. ¿Por qué quiere un referéndum en Cataluña?
Ah, quieren que lea los artículos, los primeros artículos.
Exactamente.
Artículo 1, artículo 2. Sí.
Y lo que también están pidiendo los oyentes son soluciones reales para los autónomos.
Pues mira, le preguntaría a los señores candidatos de la presidencia que por qué se llenan tanto la boca con los autónomos y no les ayudan realmente con ayudas fiscales volver a los módulos que permitía a un autónomo realmente ganarse la vida dignamente y poder contratar a gente, no como ahora, que nos cosen a impuestos y estamos todo el santo día trabajando. Que no se llenen tanto la boca estos señores y que busquen soluciones reales para los autónomos.
Bueno, los oyentes apuntan bien en las preguntas. Mira, algunas a ver si se plantean en el debate. Déjanos tus preguntas en el 607-1506-02.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.